cuando todo parecía indicar que nuestros compañeros del planeta Duna se habían tomado unos días de asueto y de descanso, nos han sorprendido hace escasos minutos con su gratísima presencia y siempre agradable y esperada en los estudios de Candil Radio, Días de Radio, en esta mañana de miércoles santo. Nos acompaña, como es habitual, con el dorsal número uno, David Caparrós.
Hola, buenos días.
Hola, David. Y con el número dos en la espalda, de lateral derecho, Juanma Beltrán. Hola, Juanma.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo estáis?
Pues estupendamente. Un saludo a todos los radioyentes, ¿no?
Y a los radiodientes también. Desde aquí, desde Días de Radio. ¿Por qué no viniste el último día? Listo. Pregunta, es la primera pregunta de la sección Planeta Duna.
Me alegro que me haga esa pregunta. De hecho, no me alegro, pero es una buena pregunta. Pues nada.
Y la va a contestar el tío. Asuntos personales, hombre. Son asuntos personales.
Asuntos propios. Sí.
Nunca se explican. Muy bien, pues Planeta Duna, recordamos también a través de internet laduna.net, la paginita pues siempre a disposición con mucho más contenidos de los que aquí abordamos por cuestiones lógicas de tiempo. Porque el tiempo, amigos míos, sigue siendo oro. Compañeros, guión para hoy, puntos a tener en cuenta.
Bueno, pues vamos a empezar con una noticia que bueno, no la tocamos la semana pasada, pero podíamos haberlo hecho, fue una noticia de la semana pasada, porque el día 27 de pasado mes de marzo, sí, salió publicado en BOE la convocatoria del Premio Nacional del Cómic. Esto por parte del Ministerio de Cultura. Uh-huh. Es una cosa que lleva, bueno, desde el año pasado, desde abril, que en el Congreso de los Diputados se aprobó una proposición para instar al gobierno de que se instaurara un Premio Nacional del Cómic, de la misma manera que se hace Premio Nacional de otra disciplina artística.
No existía el cómic, ¿no?, hasta este año.
No existía. Entonces, bueno, salió por unanimidad.
Uh-huh. Por todos a favor, ¿no?
Por una vez se pusieron de acuerdo todos los políticos en el Congreso de los Diputados. Ya, uh-huh. Solo por eso ya era noticia. Uh-huh. Y bueno, no, pues todo el mundo, pues, sí, muy muy bien, muy interesado por dar un apoyo al mundo del cómic. Sí, y eso, señor. La semana pasada ya se ha hecho una realidad, salió publicado en BOE, que va a haber a partir de ahora un Premio Nacional del Cómic. Se va a dar con carácter anual por el Ministerio de Cultura. Uh-huh. Y va a estar dotado con 15.000 euros de premio.
¿15.000 euros? Uh-huh. No está nada mal, ¿eh?
Está bien, sobre todo, bueno, el premio está bien, evidentemente, pero más que nada, lo mejor, lo más destacable es un poco el nivel simbólico, quiero decir, es la normalización del cómic, como, vamos, en toda otra disciplina artística ya tenían su reconocimiento, claro, por parte del Ministerio de Cultura, pues bueno, no es que sea vaya a solucionar los problemas del mundo del cómic ni nos vaya a hacer a todos ahora ricos, ni mucho menos, pero bueno, es una cuestión de normalización.
Está muy bien, porque antes erais como una especie de entelequia, ¿no? Es decir, estaba el cómic y o tal, los dibujantes y guionistas.
Oficioso, ¿no?, por así decirlo.
Pero claro, no se os veía, ¿no? Y ahora sí se os veía.
No había una, no había, pues, esto, que es una gran reconocimiento anual a una obra en concreto, uh-huh, va a ser eso, pero bueno, es a lo mejor un primer paso para eso, para que se vea el cómic como una forma, uh-huh, de arte más, sí, equiparable a cualquier otra.
O sea, como pasa en el cine con los Goya, por poner un ejemplo que
sí,
sea palpable.
Por ejemplo.
Perfecto. ¿Y cuál fue el resultado? O no hay resultado todavía, ¿no?
Sí. No,
que es pronto.
¿Pronto?
Ahora se ha instaurado el premio, o sea que
vale.
Tocará ver a quién se lo dan.
Perfecto.
Cada año.
Perfecto.
A ver cuál también el proceso, ¿no?, que determinan a ver cuál es el criterio. También sería interesante ver qué tipo de criterio, qué tipo de cómics se van a premiar.
A ver quién va a decidir el premio y quién se presenta, todas esas cosas.
Ahora que vais a presentar, ¿podéis presentar vosotros?
Pues miraremos las bases.
Sobre todo a autores, me parece a mí que será.
Vale,
obras.
Vale.
Supongo que un poquito parecido a lo que vamos a comentar ahora posteriormente. Mm. Es parecido, ¿no? El planeta es parecido. Respecto al Goya, a los Goya, y realmente el premio a lo mejor de literatura o de cine.
Sí.
Premios de esto.
Lo que sí se equipara es en cuantía a los premios nacionales, tanto de literatura, de historia de España, también a la mejor traducción, a la obra de un traductor y de literatura infantil y juvenil, ¿no?
Sí.
Es lo que ha dicho el señor Boe.
El señor Boe, sí.
El propio boletín oficial.
Pues en referencia a esta misma noticia, y ya que comentaba que realmente existen premios, sí, respecto al cómic, pero siempre vienen referidos a eventos del mundo del cómic, como por ejemplo en el que asistimos nosotros hace unos días, no, el del Salón de Granada no da ese tipo de premios.
Pero
por ejemplo, nos vamos a hacer eco ahora de los premios que se van a dar en el 25 Salón Internacional del Cómic de Barcelona.
Ona.
Sí, estos sí son, como diríamos, los más importantes que se dan aquí en España. Uh-huh. Pero claro, no tenían la categoría, por así decirlo,
oficial
que le va a dar el premio nacional.
Yo me estoy liando, ¿eh? Vale.
Bueno, pues para aquellos que quieran también entrarse un poquito más, pueden acceder a esta noticia a través de la página de La Duna. Busca en uno de los socios, de los que aparecen a la derecha, con su propio link.
Lo estoy haciendo yo ahora mismo.
Sí, las cosas de Alex.
Las cosas de Alex.
Alex, ¿no? Podríamos considerarlo como que es el socio, uno de los socios más entendidos, ¿no? Pues, del cine se llama cinéfilo, ¿cómo se llamaría del cómic?
¿Comiquéfilo? ¿Comicfilo?
Tebeófilo, ¿no?
Tebeófilo,
sí. También.
Pues Ale no solo es un gran dibujante y un gran profesional, sino que a sí mismo es un gran aficionado y un gran entendido. Y en su blog, tiene un blog en el que pone opiniones, uh-huh, que como hemos comentado antes se puede acceder a través de la página de La Duna.
Sí.
Nos comenta esta lista de nominados, ¿no?
Dice, nominados a los premios del 25º Saló del Cómic de Barcelona.
Mm. Se acaba de emitir los votos de los profesionales, con lo cual se determinan cuáles han sido los nominados, y a partir de ahora se inicia una segunda fase de votaciones entre los profesionales a partir de estas dos nominaciones. De ella, pues saldrán los ganadores de cada categoría, uh-huh, que serán públicos en la entrega de premios del certamen, de este certamen de Barcelona, el próximo 20 de abril.
O sea, 3 días antes de la Feria del Libro, ¿no?
Es que este año el Salón del Cómic de Barcelona está justo antes, entre el 18 y el 20 de abril, el 21 de abril.
Uh-huh.
Y bueno, sigue pues muy parecido también, como ya que comentábamos los Goya o los Oscars, sigue una serie de categorías. Cada año se determinan, se tiene muy en cuenta, es una cosa que también afecta, ¿no? Se afecta a la manera de después que se va a conocer al autor, a la obra, cómo se va a publicar, cómo se va a vender. Uh-huh. Este tipo de premios tienen su repercusión en el mundillo.
Os iba a preguntar, ¿marca luego esto una tendencia en el cómic que viene o que vendrá después de entregar unos premios? Por ejemplo, un estilo, dependiendo del premio a quien se le entregue.
Hay algunos tipos de premios, que como el Injuve o incluso este, que sí que enfocan a un cierto estilo, no sé, un tiempo en el que ciertos autores como Lorenzo Gómez o este tipo así, se llevaron premios y ha mostrado, hace que el lector, o sea, tenga un poco más de interés en ese tipo de obras. Yo creo que sí.
¿Tienen los nominados en todas las categorías? ¿Los tenemos?
Sí, tenemos, sí. Aquí. Vamos a hacer una pequeña, comentario. Por ejemplo,
como los Oscars. Espera, yo voy a hacer de Penélope Cruz, ¿vale? Vamos a subir la sintonía. ¿Nos molesta?
No.
Si molesta, lo decís, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí os molesta o no?
No.
A mí no.
Vale, pues venga.
A lo encanto,
solo, ¿no? La primera categoría. La demás ya la hacemos normal, ¿eh? La primera que sería... Pedro.
Mejor obra extranjera publicada en España. En el 2006. ¡Pedro!
Sí, sí. Buena imitación. Los pelos de punta. Me escalofrío por la espalda.
Ana, pírate, sigue, anda.
Sí. Pues referente a esto, ¿no? Ale ha puesto la lista, ¿no? De, por ejemplo, la mejor obra extranjera publicada en España en el 2006. Pone un listado de obras como son Apuntes para una historia de guerra de Hippie,
sí.
Bone de Jeff Smith, Ice Haven de Daniel Clough, Los combates cotidianos de la 3 de Manu Lanzanet y Metralla.
Muy bien.
Él hace referencia a, pone, va destacando unos cuantos, eso no es que vayan a ganar, que él tenga enchufe y sepa que va, no, estos son, como diríamos, sus favoritos,
su quiniela, ¿no?
Entonces nosotros nos hacemos también un poquito eco de
eso, eco.
Sí, no, la Duna no, como diríamos, nos afiliamos a él y confiamos en nuestro gran entendido, ¿no?
Ah, sí, ¿estáis de acuerdo con su quiniela? Yo os iba a pedir que os mojarais ahora.
Yo, él no creo que sea exactamente una quiniela, quizá vale. Él sepa lo que va a tocar, yo creo que realmente son sus favoritos, vale. Lo que él considera que a él más le gusta, ¿no?
Vale.
Podemos después, ya más adelante, cuando se den, podemos comprobar hasta
claro.
Qué punto Ale estuvo acertado.
Hemos acertado, porque ya si lo hacemos nuestro, es nuestro.
Lo hacemos nuestro también, ¿no?
Está claro.
A ver si acertamos o no acertamos.
Por ejemplo, él aquí hace referencia a Bone. Pues sí. Bone, me he traído aquí un un ejemplar de Bone.
Enseñalo al micrófono 3, que se vea.
Enseñalo que se vea.
Le gusta, ¿no?
Ahí está, qué bonito.
Lo está viendo todos nuestros radio oyentes.
Sí, sí, sí. Los radiodientes también.
También. Bien, este que estoy enseñando ahora mismo está editado por Dude Comics. Yo lo voy a decir porque sufrí muchísimo esta edición. Uh-huh. Esta edición era terrible porque salía números de forma aleatoria, a veces se publicaban, a veces no encontraba, pasaban tiempo. Entonces este cómic no es que sea actual, o sea, está publicado hace ya por lo menos 7 años, 7, 8 años, pero ahora lo publica Stiderri en un formato de gordo muy interesante, incluso a color. Uh-huh. lo va a presentar. Entonces, por eso aparece como mejor obra publicada en el 2006. A mí me parece una buena apuesta de Stiderri e intentar hacer esta obra que a mí me encanta de Bone, hacerla bien.
Yo que sí me voy a mojar un poco, porque yo pienso que al ser una obra que ya tiene tiempo, aunque entre dentro de la categoría porque ha sido una reedición que se ha publicado este año, pero yo imagino que darles premio, le darán el premio a otro que sea más novedad.
Es posible,
supongo, porque no tiene tampoco a lo mejor mucho sentido.
Ahora mojate, Nico.
Incentiva, no tengo ni idea.
Bocinazo, por favor.
No, pero vamos, yo creo que normalmente los premios se suelen tener una filosofía de
los combates cotidianos 3, ¿no? Porque nunca se da la tercera parte, eso. Se dan premio a...
Si no se lo han dado a otras dos, no se lo van a dar a la tercera, ¿no?
Hay Heaven que está justo en medio, ¿verdad?
Sí, pero no, lo decía por eso, porque normalmente los premios se dan un poco para incentivar por obras nuevas, ¿no?
Yo apuesto por Metralla.
Metralla, ¿no? Mola.
Sí. Metralla. Sí. Vale.
Tiene nombre de álbum de grupo heavy y tal.
Pues es mi favorita, sí. ¿Sabes?
Tú vas apuntándola.
Sí,
después
lo que sale.
Sí, sí, sí.
Más premios.
Que nos pasamos como siempre. Autor revelación del 2006.
Este
premio es realmente interesante porque esto sí que realmente al autor le da muchísimo peso dentro de lo que es el mundillo. Y ya empiezan a tener muchísimo más en cuenta al autor. Cuando se presenta, se dice Periquito tal, autor revelación, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una cosa interesante. Por ejemplo, aquí están nominados Alberto Vázquez,
¿sí?
Carlos Bermúdez, David Rubín, Javier de Isusi y Sonia Pulido.
Ajá.
Bueno, aquí nuestro amigo Ale ha puesto como su favorito David Rubín, supongo, sí, que en referencia a lo que vendrá luego después, que es el autor de La tetería del oso malayo, que también aparece como mejor obra en la siguiente nominación. Este autor es de mi edad, del año 77.
Bueno, o sea que ya es maduro, ¿no?
Es madurito,
mayor,
sí.
Mayor ya.
De Ourense. Uh-huh. Y bueno, a lo mejor comentar que entre sus obras anteriores, El circo del desaliento, pues tuvo bastante buena acogida.
Muy bien.
No sé si alguno quiere decir otro, como no lo conocéis.
David. No, ese como nació el mismo año que tú y esto cayó mío. Pues...
ahí ese va a tocar.
Yo creo que va a ser Sonia Pulido.
Tiene buena...
Yo he puesto por Sonia Pulido.
Es difícil, ¿eh?
Lo está apuntando, ¿no?
Bueno,
la
sí.
La apuesta de cada uno para ver quién.
Ay, exacto. No estoy apuntando.
Yo sí,
la porra.
Estoy apuntando. Sonia Pulido y vosotros dos, David Rubín, ¿no?
Sí.
Vale. Perfecto. Bien. Siguiente categoría.
Mejor obra 2006. Esta también es importante. Y en esta, bueno, a lo mejor suelen coincidir generalmente muchos autores con la obra también.
Uh-huh.
Bardín, el superrealista, de Max, de Ediciones La Cúpula.
Sí.
El Bayán Rojo, de Carlos Bermúdez, de D-Books.
Uh-huh.
La Casa del Muerto, de Keiko, de Ediciones de Ponent.
Uh-huh.
La tetería del oso malayo, del que he comentado antes, de Ravi Rubin, de Astiberri.
Uh-huh.
Y Nuestra guerra civil, un recopilatorio de varios autores, de Ariana Editorial.
Ajá.
Bueno, pues aquí también Alex, pues siendo un poquito más, también un poco coherente, ¿no?, con lo que ha hecho antes, pues considera que quizás su preferida sea La tetería del oso malayo. No sé, a lo mejor comentó, sí, un poquito. Eso tiene muy buena pinta. El oso, uh-huh, el oso Sifrido, que es el protagonista de esta historia, además, en el que hay personajes animalescos y reales,
uh-huh,
realmente tiene una taberna en la que es una especie de consultorio psicoanímico, donde sus clientes pues comentan sus problemas. Uh-huh. Y bueno, suele ser una sucesión de historias encadenadas, un álbum de 72 páginas,
sí,
y que en un inicio había aparecido en la revista Dos veces breve, que también aparece nominada como mejor revista 2006.
Mejor
revista
2006.
También interesante. Lo comentaremos después porque Arena Editorial tiene cosas interesantes.
Favorita en esta categoría, entonces, para ti, y coincides, ¿no? Nuevo,
a mí también me gusta. Quizá el Bayán Rojo tiene buena pinta también, pero venga, sí.
No, la de Nuestra guerra civil era bonita también.
La tenemos de vecino. Arena Editorial, sí.
llamada Amiguete, Vicente de Ariadna.
Ya lo iba a comentar después cuando ya se llama Dos Veces Breve, pero es también de Arena Editorial, que es los que publican Dos Veces Breve. Vicente Galadí, que teníamos, que comentamos ya en el Salón de Granada, que eran vecinos nuestros, que estuvieron presentando esta obra, la tenía puesta, y además aparecía como nominada a mejor mejor obra en 2006. Entonces, que no, tú, que ya es bastante.
David, ¿tú por cuál has dicho? ¿Por Nuestra Guerra Civil? ¿Te inclinas?
Sí, venga. No, ya te digo, no conozco ninguna, pero sí.
Venga, pues yo por Bardín, El Superrealista.
Es que te ha gustado el nombre. ¿Eh?
Sí, señor. Me parece...
Yo lo vi allí en Granada y no lo leí. Los que estuve quedando el Payán Rojo. Mejor guión de 2006.
Atención.
Pues también está nominado Bardín, El Superrealista, El Payán Rojo, El Viaje de Gasperetto, de Luis Durán, La Casa del Muerto, de Queco, y La Tetería de los Somalayos, de David Rubin. En este caso... Bueno, como guión se ve que he considerado a Alex que El Viaje de Gasperetto está mejor que La Tetería de los Somalayos, a pesar de que antes la había considerado. Bueno, todas estas cosas, pues, supongo que son más técnicas. El Viaje de Gasperetto, de Luis Durán, quizá Luis Durán, porque es una de las debilidades de Alex, que yo lo conocí cuando que me di cuenta cuando estuvimos allí en La Coruña, cuando lo conoció, que tenía mucha ansiedad Alex por conocer a Luis Durán. Sí, generalmente le tiene mucho aprecio. Esto lo edita Dolmen. Bueno, la historia me pareció interesante porque pasa en La Mesana, en el interior de Italia, y son unos periodistas que llegan a entrevistar a tal Gasparetto este, que se ve que se comunica con los extraterrestres y tal, y bueno, el contacto de los periodistas con este personaje se ve que les cambia la percepción del mundo, de ellos, de su propia realidad o algo así.
Curiosa historia.
Me pareció interesante. Bueno, quizás por eso está dentro de nominado como mejor guión.
Muy bien.
¿Qué ponéis vosotros? ¿Tú sigues con tu superrealista?
Yo sí, mejor guión. Me parece que Bardín, el superrealista, pienso que se lo va a llevar también.
Este va a triunfar, no va.
Estoy convencido, además.
Va a arrasar ahí en la gala.
Estoy convencido.
¿Y tú dices algo?
No, yo no digo
nada. Tú no te pringas, ¿no? Yo tampoco. Mejor dibujo 2006. Bueno, pues tenemos el Bardín, el superrealista, el Payán Rojo, La Casa del Muerto, La Tetería de los Somalayos y Psiconautas. Aquí parece que Alex no tiene muy claro o no considera muy bien cuál le gusta más. Y bueno,
la
ha dejado así un poco abierto. Habría que ver también el dibujo. Esto es técnicamente referido al dibujante y a la imagen visual del cómic.
Yo creo que podemos decir que la Tetería de los Somalayos, ¿no? Porque ya que no ha puesto el guión, pues tendrá que ser el dibujo lo que le ha...
Tiene un dibujo interesante.
Lo que le puede hacer merecedor de mejor obra, ¿no? Si hemos dicho que mejor obra es eso y el guión no, pues será el dibujo.
A ver, el dibujante que hable, que se exprese, es decir, de todo esto lo
a conoces. Mí, la Tetería de los Somalayos me gusta, visualmente fuerte. O sea, tiene unos trazos así muy... No muy detallista, pero sí con tazos gordos, muy de lo de breve, lo que suele publicar. Sí. A mí el Payán Rojo me gustó la estética. Por lo cual estuve yo ojeando en Granada, no me lo he leído, pero claro, lo estaba ojeando, me gustó mucho la estética. Pero pues, le votaría, venga, voy a votar este.
Venga. ¿Y tú, David?
No, yo he dicho que por coherencia seguir con la Tetería de los Somalayos.
Vale, pues yo por coherencia, mira, voy a votar a Psiconautas en esta, ¿vale?
Psiconautas. Se me va por los títulos, ¿le gusta?
Que me molan los títulos.
Vamos a ir trayendo, vamos a tener que traerlos hasta
traer,
aquí.
Hay que traerlos, sí.
Bueno, vamos a ver. La siguiente categoría es Mejor Revista 2006. Aquí está Dibus, que muchos quizás ya conoceréis porque se ven mucho en los kioscos. Revista así más o menos de orientación infantil y tal. Dolmen, que es la propia revista de esta editorial, también interesante. Dos Veces Breve, ya hemos hablado de Dos Veces Breve, de Ariana Editorial, de nuestro amigo Vicente Galadí, que publica cosas de autores como David Rubin, la muy más Sonia Pulido, que comentabas tú antes, también publica en Dos Veces Breve. Kenny Mura, que es bastante conocido también, aparte de ganar muchos concursos. Sí. Fermín Solís, también muy conocido. Y Lorenzo Gómez, que aquí es de Almería, y además ganó el Injuve.
Es lo más.
Bueno, es de aquí de Almería. Entonces tenemos que decir que sí.
Es de aquí de Almería, pero hombre, si no fuese...
Es Dos Veces Breve, por hecho, por la cercanía que nos trae, que es una editorial así también de aquí de Andalucía y tal. Supongo que por eso Ale lo ha puesto como su favorito, con simpatía, y bueno, es una buena revista. Sí. También está Humo y Nosotros Somos los Muertos.
Pues Humo.
Antonio dice Humo.
Humo, yo digo Humo.
¿Y dice algo?
No, yo con Vicente de Ariana.
Vicente. Como es amiguito. ¿Y tú, Juanma?
Yo también, 12 de breve.
12 de breve, vale. 2 a 1.
Venga, Mejor Fanzine 2006. Esto es...
¿La Duna?
La Duna debería estar nominada aquí.
La Duna, pues eso te digo. No la veo.
No estamos nominados.
Vaya, por Dios.
Tenemos que poner las pilas.
Vaya, por Dios.
¿Qué? No sé si mandamos nuestra...
¿Y quiénes son cuáles son los fanzines estos que están, que no son La Duna, que no es lo mismo, pero cuáles son?
Pues Varsovia, sí. Fanzine Enfermo, Mala Vida, que me parece que ya ganó en alguna ocasión, ¿no? Monjamón, monja.
Jamón.
Jamón. Puñetas desde el Atlántico. Este hombre aquí ha puesto fanzine enfermo, no sé si por el título, bueno, yo lo he mirado un poquito, es bastante personal. Este fanzine lo lleva un chaval que firma como el Félix, que es de Valencia. Y bueno, a ver cómo sale. No mala vida, sí he visto alguna cosa también, es bastante divertido. Pero bueno.
Pues venga, yo me inclino por Sor Serrano.
Vaya, yo o sea, la de la monja, ¿no?
Monja jamón, sí.
Yo pensaba que te ibas a enseñar por puñetas del Atlántico.
Pues no, pues fíjate, ¿no? ¿Por qué pensabas eso, listo?
No sé.
Nombre divertido.
Pues te has sorprendido.
Mira, pues voto yo por puñetas del Atlántico.
Venga, ya está, pero hay puñetas desde el Atlántico.
Votaría mala vida, pero es que ya ganó, entonces no creo que gane.
Debe ser de Coruña, ¿no?
Estoy de acuerdo con esto, va a ganar fácil. Pero
¿no, Juanma? La gente de puñetas del Atlántico.
Yo creo que sí, tiene toda la pinta. Es que el...
Por juego de palabras.
Claro, la feria que se hace en... En La Coruña se llama sin viñetas desde el Atlántico, ¿no?
Monja jamón desde...
Monja jamón.
¿De dónde son? ¿Sabéis?
No lo sé. No, vale, no lo conozco. Pues ya me informé más sobre el favorito de Ale. Y el premio a la divulgación del cómic, que se ve que se otorga a personas que han colaborado o que han aportado mucho referente a eso, pues están Jordi Acosta, Manuel Darías, Toni Giral, Mirada 2 y Álvaro Pons. Nosotros aquí comentamos quizás que a Toni Giral ha sido colaborador de La Duna, escribió un artículo en el anterior número, en el especial infantil, escribió un artículo muy interesante. Y bueno, la verdad es que sí que Antoni Giral te lo encuentras en muchísimos periódicos, en El País, me lo he visto yo escribiendo, siempre referente al cómic y es una persona que está muy allí. Aquí, sin embargo, Alex se ve que ha considerado que Jordi Acosta es su favorito. Sí. Quizás habla un poquito de este hombre que escribió El Mundo Bulldog, un viaje al universo basura, que mucha gente ha ido comentando, yo no lo he leído, pero se ve que comentaban que la ha atrapado mucho esta autora a través de este libro. Es director de la Biblioteca Vértigo y colaborador de un montón de publicaciones del mundo del cómic, como la cinta... Víbora y demás revistas. Y curiosamente, una cosa que me llama la atención, lo he puesto aquí, ha colaborado con Terry Gilliam.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Se ve que como supongo que es escritor, supongo que en el guion o algo así. Sé que a ti te gusta mucho Terry Gilliam.
Habrá que enterarse eso.
Y sí, entonces, sí. Claro, me lo he puesto como curiosidad. Pues ya está.
Perfecto. Pues estos son los nominados.
No hemos puesto los favoritos tuyos aquí.
Ah, bueno, en el último, mira...
Pero absolutamente igual.
Toni Giral, ¿no? No
Toni Giral, ¿te ha gustado?
Toni Giral porque es tocayo, ¿vale?
Vale.
Pues ese es mi criterio. Vale. De hecho, yo sería un pésimo jurado, porque...
Te fío ya de este tipo de cosas, ¿no?
Sí, yo votaría por detallitos, o sea... Ya te digo, son los detalles... Sencillos.
En caso de duda, ya sabemos.
Claro. Elegirme como jurado puede ser un chollo, ¿eh? Vale, o sea que...
Pues ya está.
Que no me fijo.
Ya estaremos a la espera de ver realmente cuál es el resultado de estos premios y comentaremos hasta qué punto.
A ver quién ha ganado la porra.
Perfecto, sí. Que no jugábamos en la porra, por cierto, que no.
Bueno, que me devuelvan mi cómic, ¿no?
La llevas clara.com. Colega, ya te lo digo yo, ¿eh? Muy bien. Siguiente punto: Tartessos 3, en el guión de hoy.
Bueno, pues sí, pues la última noticia sí que tenemos en la web de La Duna y es porque ya está en imprenta, ya está en el horno, como decía Juanma, que ha escrito la reseña, la tercera entrega del cómic Tartessos. Ya aquí comentamos la saga esta de Tartessos porque estuvimos hablando con el que había sido guionista de los dos primeros números de Tartessos, con Santiago Girón,
Otro
amigo y socio de La Duna.
Y fundador.
Paco Nájera, que es el dibujante, ha seguido en solitario con la saga y nos ha mandado el recado este de que ya está la cosa en el horno, que va a salir dentro de muy poquito la tercera entrega de Tartessos, que lleva por título Griegos en Mainake.
Sí, señor.
Está ya terminada y bueno, ahí si metáis en la duna.net, en la reseña que hemos escrito hay un enlace a la página oficial de Tartessos, donde además se puede visualizar algunas páginas de muestra, incluso algunos bocetos, algunas páginas todavía a lápiz y tal, que Paco ha dejado ahí para que vayamos viendo un avance de lo que pronto encontraremos en la librería.
Eso siempre sirve mucho también dentro de la publicación, aparecía mucho siempre este tipo de cosas, que además me parece una de las cosas más interesantes.
Era un detalle precioso, sí.
Y en la espada de Crisaor estaba muy bien referido, toda la documentación, fotos, guiños, bocetos, todo este tipo de cosas la cuidaba mucho en esa edición, a mí me gustaba mucho, y bueno, también un poquito dentro de la página parece que hace referencia. Ya hablamos en su momento del primer número, ya iba referido a la ruta del estaño, del dominio de esa ruta del comercio con el norte de Europa. La siguiente, ya estuvimos hablándolo aquí en el mismo programa este, de la espada de Crisaor, de cómo habían robado la espada y tuvieron que recuperarla. Y en esta ocasión habrá de Mainake, que es una colonia que fue fundada por los griegos, la colonia más occidental que tenía Grecia, que no que era precisamente para comerciar con los tartesos, pero no estaba como la Fenicia en Cádiz, que estaba muy cercana por los problemas que tenían con los propios fenicios.
Como, ¿no?, todo el mundo sabe, además.
Exactamente. Aquí hace referencia, bueno, a que se encuentra posiblemente, es que existe mucha polémica respecto a si existió o no, que sea una quimera, que si era parte de verdad, pero bueno, realmente ya había más o menos pruebas de que se encontraba al este de Málaga. Quizá alguna gente lo había referido algunas veces con Marbella, pero realmente no era, pero quizás referente al gran apogeo urbanístico y arquitectura importante, no sé si yo hasta qué punto, ya lo veremos. Paco a lo mejor ha hecho algún tipo de crítica,
broma,
exactamente, yo creo que a lo mejor va un poco por esa línea, ¿no? Que quizás yo creo que sería muy interesante, o sea, muy gracioso que haya hecho una especie de parodia y ha referido a la propia ciudad esta que tuvo también ese tipo de relevancia. Fue destruida por los cartagineses, al igual que Tarteso, y desapareció en el olvido y se quedó un poco como leyenda, que es lo que queda también de Tarteso, una gran leyenda.
Qué
sobre
bien,
una gran verdad.
Qué bien explicado, vamos a aplaudirle.
Bonito.
Al chaval, qué bien lo ha explicado. Me dan ganas ya de que salga, sale a primeros de mayo, ¿no? Tartesos 3.
A primeros de mayo, sí.
Perfecto, hay comentarios que si os parece voy a destacar en laduna.net, amigos, hay mucho más, y bueno, pues penetrando en esta dirección, pues vamos a disfrutar con esta y otras secciones, ¿no? Comentario de Mota, dice acerca de Tartesos 3, de esta reseña que aparece, dice, magníficas muestras, Paco. Ya estamos impacientes por leerlo y disfrutar como con los otros dos anteriores, ya que son divertidos, están magníficamente documentados, tanto en lo histórico como arqueológico, así como dibujados, coloreados y guionizados. Os deseo a todo el equipo y a la editorial lo mejor para este número 3, lo que ha dicho este oyente, bueno, este oyente no, este usuario de laduna.net, internauta. Y otro comentario muy oportuno, yo creo que es el más acertado de los que aparecen aquí, dice, me gusta mucho la pinta que tiene. Enhorabuena, Paco. Además, la portada es la que más me gusta de las tres. Las has ido mejorando en cada número. Estaremos a la espera de que salga. Un abrazo. Firma un tal Juan Manuel.
¿Quién será ese? ¿Quién será?
Vale, ¿quién será? Yo ya lo he dicho. Ya está. ¿Algo más?
Pues nada más.
Nada más.
Nada más, seguro.
Ya hemos terminado por hoy.
Te puedes marchar ya.
Pues nada, yo la pregunta chorra, que es que voy a insertar una preguntita muy cortita, que con una respuesta muy breve también, ¿vale? De gran final en cada planeta dunar. Una pregunta dirigida a los dos, el que la sepa que pulse el botón hasta que se encienda la lucecita verde, ¿vale? La pregunta chorra del día es, ¿cómo se debe leer un cómic adecuadamente? Viñetas, texto y dibujitos, lógicamente. Tiempo.
Si es un e-comic, es un cómic de estos por internet, pasando la ruedecita del ratón y dándole al botón izquierdo, paso de página y subiendo y bajando con la ruedecita.
¿Vale?
Si es un soporte físico,
pues hay que pasar las páginas con el dedo, ¿no?
Sí,
y va leyendo.
Y va leyendo.
Perfecto, perfecto. ¿La damos por correcta?
Sí. No, hombre, daría para mucho hablar del tema de las composiciones de viñeta, de texto en viñeta, composición de páginas, eso podría dar para varios, para 20 programas, pero tampoco si para responderlo rápidamente.
Bueno.
Eso es una cosa, que se lee al revés que los cómics japoneses.
Perfecto, nos ha quedado mucho más claro el tema. Muchísimas gracias, David, Gracias,
no, hombre.
Gracias.
Un placer.
Juan Beltrán, la musiquita con la que acabamos, la melodía del día de la semana en Planeta Duna. David, haz los honores, por favor.
Pues, ¿la vas a poner? Porque esta no,
No, esta no, se la vamos a poner, pero tú empiezas a hacer los honores.
Vale, sí.
Espérate, yo sí, es que ha salido un momentito a hacer una fotocopia. A
bueno,
ver,
pues el
que...
tema, el ponla, tema de, ponla. Esta semana es de The Church, que se llama Under the Milky Way, y es un tema bonito, bajo la Vía Láctea, y pertenece, bueno, es una canción clásica de los 80, pero viene recogida en una película estupenda, que también recomiendo a todo el mundo que no la haya visto, ya está tardando, que se llama Donnie Darko.
Bueno, está bien.
Y yo mismo.
Vale. Muy bien, pues con la música de la iglesia terminamos Planeta Duna, Miércoles Santo. Gracias, compañeros, la semana que viene más.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Adiós, 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 adiós. Fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down on right. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might I know what shimmer.